Es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías, para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Damas y caballeros, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora Libre. Esta vez La Hilacha Voladora ya no se transmite a través de la Radio Universidad de San Luis Potosí por una serie de cuestiones ajenas a nuestro control y a nuestra voluntad y a nuestro deseo. Y pues bueno, esperamos nada más que no hagan sucumbir tan profundo a la Radio Universidad. Pero mientras tanto, nosotros seguimos haciendo el programa. Y quiero presentar en este momento a Ula Arroyo. Ula, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos está escuchando la gente bonita en casa.
Pues ya sabes que si no hay género, tampoco hay hora.
Bueno, está bien, ¿no? Entonces...
O sea, podemos decir nomás buenas.
Buenas
las tengan.
Buenas las tengan, ¿no? Todos, claro.
Y hablando de que las tienen buenas, no por otra cosa, sino por el sentido del albur. Van Galle, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy, muy contento de estar de nuevo aquí en el programa.
Bueno, pues no, yo realmente estoy contento y agradecido de que nos hayan permitido este programa. Y el motivo que aquí nos reúne, y por el que vamos a empezar, además de que nos están convocando a misa con las campanadas que hay atrás, el matrimonio igualitario fue aceptado en San Luis Potosí, y eso es histórico, absolutamente histórico. Pero parece ser que también de histórico pasó a histérico. Uh-huh. Vamos a platicar un poquito de cómo fue este proceso, porque finalmente llevaban... creo que esta fue la cuarta o la quinta iniciativa que se presentó al Congreso, todas las habían echado para afuera, y de alguna forma esta... ¿Por qué está así? ¿Qué pasó?
Hola.
Pues empezamos a presentar como problemas, obviamente por los partidos conservadores, principalmente, que por una u otra era como de que, ay, me faltó la firmita en este papelito, ay, ¿qué creen? Se me olvidó este papelito para meterlo aquí. Entonces, por una u otra era como de que los esperamos mejor la siguiente semana. Y la siguiente semana. Y así nos trajeron aproximadamente, si no mal recuerdo, como 3 reuniones. Uh-huh. Y hasta que por fin se logró. Pero todo muy bien. Digo, desgraciadamente, pues sí, el Congreso se dividía prácticamente en dos.
Bueno, siempre se ha dividido en dos, ¿no? Lo que pasa es que siempre había sido al revés. Okay. O sea, había 4 que apoyaban, ¿no? Y el resto decía no.
Exacto.
Ahora, díganme una cosa, ¿saben si esta fue la iniciativa que se metió en el 2015? Porque esa se fue prorrogando, no sé si haya sido esa o era otra.
No sé, la verdad no sé. Lo que sí te puedo decir es que justo parte del éxito de esta iniciativa y de que casi la mayoría, o no, casi la mitad, votaré a favor, es que también ha sido un trabajo constante de, uh-huh, de la gente activista, ¿no? Que han estado, pues, metiendo presión, visitando gente, tratando de dialogar con ellos y, de alguna forma, que generan la conciencia de que es necesario que esto se tiene en ese punto, ¿sí? ¿No? Uh-huh.
Sí, hubo como un despertar de parte de las personas activistas hacia la sociedad, porque sí fue como de las primeras veces que vi que hubo mucha participación. O sea, no necesariamente de parte de los activistas, sino que de verdad se acercó mucha gente de la comunidad LGBT y aliados a, pues obviamente, a pedir esto, ¿no? Entonces, sí fue como que una unión que llegó a hacer presión a que ya no vieran como que justamente lo que la otra vez platicaba con Van Galle. Somos una minoría, pero a pesar de ser una minoría, no somos pocos. Somos muchos los que estamos seguimos estando a favor del matrimonio igualitario.
Sí.
No necesariamente miembros de la comunidad, sino que también muchas personas aliadas, porque están conscientes de que es un derecho que es para todos. Entonces sí fue como ver más gente apoyando. Entonces, yo siento que hasta un grado los diputados fue cuando, o sea, que sintieron un poco también de presión. Como de decir, ya no son los mismos 3 o 4 o 10 que siempre vienen a exigirlo, sino que ahora sí es casi, pues, parte de la población.
Porque ese había sido un problema antes, ¿no? Que había como poco apoyo directamente en el Congreso. Sí. Es decir, la sociedad civil no se presentaba, ¿no? Entonces, por supuesto que llegaba la ola celeste, ¿no? A decir, pues, de aquí estamos los pitufos. Y pues digo, si es la ola celeste, son pitufos, ¿no? Claro. O sea, tengo entendido que los pitufos son color celeste.
Okay.
Entonces, decían, bueno, pues aquí estamos los pitufos, pero como no hay ningún jotito, ninguna lencha, ningún nada, pues entonces, pues, ¿qué creen? Ya ganamos, ¿no?
Sí. Sí, fíjate que estuvo bien interesante porque se sentía un apoyo, justo lo que dice Ula, ¿no? De pronto ya no parecía que eran 3 o 10 o 15 personas de la comunidad LGBT pidiendo que se legalizara, ¿sabes? Fue un número grande, importante de gente que además de estar presentes allí, era como esta onda de exigirles a los diputados con gritos, con energía y hacer acto de presencia, pues que hicieran lo que tenían que hacer, lo que es correcto, ¿no? Que con base en la ley votaran a favor de esto, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y no también, bueno, sí hubo presencia física, pero también hubo mucho movimiento en redes sociales.
Sí.
Mucho. O sea, de verdad, mucho. O sea, yo veía que retuiteaban a los diputados que decían así como que aquí trabajando. Y era como de que, ¿cómo ven este diputado que pone que está trabajando y es un conservador y es el que nos está echando todo para atrás? Y se agarraba la gente a decirle, ¿no? Así como de que póngase a trabajar, póngase a leer las leyes, saque a la iglesia de nuestro estado y cosas así. Entonces, era en Twitter, era en Facebook, y también se incitaba mucho a que la gente decía, oigan, o sea, yo que soy su persona LGBT favorita, y que siempre me quieren en sus fiestas, y siempre me quieren como en el relajo, pues también quiéranme en este sentido, ¿no? Entonces, ustedes como mis aliados, vayan y apoyen, y si no pueden apoyar, compartan la información, eduquen a las personas que tienen en su casa. Entonces, como que se empezó a hacer más este rollo como de decir, ok, yo no voy a participar, no puedo ir al Congreso porque estoy trabajando, o porque, pues, obviamente no soy parte de la comunidad, soy un aliado y cosas así. Pero sí habían personitas en casa que decían, ¿sabes qué, mamá? Es que sí, sí se merecen este derecho del matrimonio igualitario porque ellos también pagan impuestos, o porque ellos también quieren tener asegurado a su cónyuge, o porque necesitan la parte del seguro, la parte de la herencia. Entonces, como que todas estas cositas ya no era como de que, ay, mira, pues no me están exigiendo el matrimonio por matrimonio, ¿no? O sea, la información, que es justo lo que a mí me encanta que pase, que se empiecen a informar. Que ya no sea nada más así como estoy en contra de la comunidad que exige matrimonio nada más porque sí, ¿no? Sí. O sea, que ya tengan como pues bases. Y en este caso sí fue como de que se empezó a correr mucho la información por 1000 redes sociales y entonces obviamente el apoyo fue más, obviamente la presión hacia los diputados fue más. Algo que me pareció mágico y que me gustaría comentar fue que parte del Congreso estaba dividido en comunidad LGBT y frente familiar.
Frente, sí.
El frente familiar. Y hubo un momento en el que los gritos de ellos y los gritos de nosotros, pues, hacían como mucho ruido. No se alcanzaban a escuchar quién era más y quién era menos. Salió este problema de la Sierra de San Miguelito.
Sí.
Entonces, llegaron los de la Sierra de San Miguelito. Y por un momento fue como de que, más caos. Pero no, toda la gente que venía también de la Sierra de San Miguelito empezó a apoyar esta parte también del matrimonio igualitario. Por eso al final, cuando ya se dictó que ya era pues legal, pues muchos nos quedamos a seguir gritando por San Miguelito, porque uh-huh. Fue como, pues ellos nos echaron la mano a que nuestra voz se escuchara más que las de los del Frente Familiar. Unos taxistas que iban a pedir que cancelaran Uber y todas estas aplicaciones, igual se pusieron a gritar a favor de nosotros. Entonces fue como, pues una unión de varias minorías a favor de las mismas causas, ¿no?
Sí,
uh-huh. Entonces fue algo que de verdad me llenó de emoción, de orgullo y de decir, wow, San Luis está despertando. Ya no somos este municipio o este ya
capital.
Pues es que es una capital que tenía todos los aires de provincia,
sí.
En el mal sentido de la palabra o en el sí. Mal sentido del término, ¿no?
Sí, ya no los vi tan apegados a la religión,
sí.
Que claro, o sea, obviamente las personas del frente familiar, pues justamente nos gritaban cosas como de, estudien biología, y era como de que, pues por eso, ¿sabes? O sea, existen más de 1500 especies que también son homosexuales y bisexuales y que también cambian de sexo para adaptarse, ¿no? Entonces es como de que, ¿cómo me vienes a decir que estudio biología, no? Es como que muchos de sus argumentos era como de que eso es lo que les falta a ellos, informarse.
Bueno, Tita, por favor.
Por favor, ese perro cállenlo. Oye, justo, es que también está muy interesante eso. De pronto, San Luis Potosí, para la gente que ha conocido o vivido aquí.
La capital del mundo ya.
La capital del mundo, sí, claro, más que nada. Sí. Era una sociedad de grupos, ¿no? Era el grupo de amigos, era que iban juntos a un lado, pero si tú no pertenecías como a este círculo social, pues no podías entrar nunca, ¿no? Porque no te dejaban. Y así... gente de cualquier disciplina de arte, también en grupos, cualquier cosa, ¿no? Que fuera como en grupos, así funcionaban. Y lo que pasó ahora justamente fue eso. Llegamos 3 grupos, 4 grupos, pidiendo cosas distintas al Congreso. Pero llegó un momento en que dijimos, ok, esto también nos está afectando a todos, ¿no? Lo de la Sierra de San Miguelito. Pues vámonos juntando para exigir que se respete. Y pasó eso. O sea, los grupos se abrieron y se hicieron uno grande. Entonces, eso está pasando en las ciudades de San Luis Potosí también. Que la gente como que se abre más.
También lo que estuvo muy padre, justo también hablando de grupos, es que no necesariamente también en estos grupos, pues, de minorías, sino que mismo dentro de la comunidad, pues muchas veces es, van a exigir la visibilidad trans, puras personas trans.
Exacto.
Van a exigir el matrimonio igualitario, solo gays y lesbianas. Entonces era como de que, no, esta vez éramos todos. O sea, literal, LGBTTTTTIQ, todos estaban presentes. O sea, sí, podías ver
cada letra
gritando, exigiendo sus derechos o exigiendo los derechos de todos. Que fue algo como que dije, wow, de verdad, eso es como que esto es lo que dicen, ¿no? La unión hace la fuerza. Y fue muy, muy literal.
Y pasó y tuvo finalmente su repercusión, y creo que además es una importante repercusión por lo que mencionas. Y creo yo que este es el primer estado que tiene, que acepta el matrimonio igualitario, y al día siguiente acepta la ley de identidad trans. Es decir, no se hizo tanto ruido probablemente hacia el exterior por la ley de identidad trans, creo yo que afortunadamente, porque finalmente es algo que compete básicamente a las personas trans y a su comunidad, el hecho de poder arreglar una serie de trámites, porque no es más que eso, ¿no? Sí. Finalmente una cuestión de trámites, ¿no? Pero me parece que hay que recalcar que creo yo, espero no estarme equivocando, que es la primera vez que las dos cosas vienen juntas, una un día y otra el otro día.
Sí.
Y eso... me parece que es un fenómeno inaudito.
Sí. Fíjate que aquí lo que pasó fue que esta onda de legalizar el cambio de género ya se había aceptado como una semana antes o así, pero justo es lo bello de la situación, que de pronto está la aprobación del matrimonio igualitario y al día siguiente viene el otro. Son como dos bombas gigantescas de amor, de arcoíris, que llenaron la ciudad y la vibra cambió. Muy padre. Yo, hablando como bien personalmente, de pronto pasó justo que me hice consciente también de esto, donde, bueno, yo no había pensado en casarme, no he pensado todavía en casarme. Entonces, para mí era como algo que no necesito, ¿no? Entonces, como no lo necesito, pues, tal vez no tengo por qué luchar para ello, ¿sabes? Pero me hice consciente de ello y fue así, a ver, no lo voy a necesitar tal vez nunca, pero habrá quien sí. Y entonces, ahí entré en conciencia de que soy parte de una minoría, ¿sabes? O sea, no lo había percibido así hasta ese día. Entonces fue como, no mames, o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que pueda hacer, para que la información llegue a más gente, ¿no? Que fue justamente los videos que estuve haciendo, entrevistando gente de la comunidad y aliados que no son de la comunidad LGBT, entre ellos Ula, y sirvió, creo que también mucho, ¿no? O sea, cada quien desde su trinchera empezó a hacer eso, ¿no? Como a lanzar la información. Y de pronto se bombardeó todo Facebook y todo Twitter de esta información, ¿no? Y convocar a la gente para que asistiera al día de la votación y meter presión. También eso creo que funcionó mucho por redes.
De hecho, ya tenemos, o sea, pues son muy, muy buenas noticias para San Luis, porque también de parte de la comunidad trans tenemos toda esta parte de que ya en adquiriendo un seguro puedes ir a tu tratamiento de reemplazo de hormonas, de psicólogos y todo esto, que eso se fue aproximadamente un mes antes. Después viene el matrimonio igualitario, después viene el reconocimiento trans y todo esto, y entonces fue como de que, wow, de verdad, San Luis está despertando. O sea, ya no somos provincias, sí. Somos ya, o sea, de verdad, ya la metrópoli, todo, o sea, de, justo llegó un momento en el que salí del congreso y todos estaban gritando, todos estaban abrazándose y caminando, que en ese momento sentí de que San Luis había vuelto a un lugar seguro para la comunidad LGBT.
Bueno, esa es una, un poquito como una apreciación. Qué bueno que la tienes, que, o sea, qué bueno que la tuviste en el momento, porque vamos a hablar de esto un poquito más tarde, ¿no? Porque claro, parece que después hubo amenazas de muerte y no sé cuántas, exacto, cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese tema para un poquito para después, porque quiero seguir celebrando esta parte o festejando esta parte de que finalmente ya esté, ya haya esta posibilidad en San Luis. Porque algo que tú decías hace un momento, o sea, que acabas de decir, es finalmente ya no somos provincia, ya somos una gran metrópoli. San Luis ya era una gran metrópoli hace mucho tiempo. Es decir, a San Luis realmente lo único que le faltaba era cambiar de ideología.
Sí, claro.
¿No? Y no para ser una gran metrópoli, porque como gran metrópoli, digo, cualquier ciudad que está arriba de 1,000,000 de habitantes, evidentemente es grande e importante, ¿no? Uh-huh. Ya es una metrópoli. Pero, o sea, y San Luis yo creo que ya lo rebasa, ¿no? Sí. Con todo y zona conurbada. Pero creo que es un paso muy importante, sobre todo por esta reputación enorme que tiene San Luis de ser una sociedad absolutamente mocha, absolutamente conservadora. Y evidentemente esto, como una reputación en cuanto a la población, pues lo que hacía era estar etiquetando a toda una cantidad muy grande de personas que se dedican a producir videos, probablemente a hacer drag, en este otro caso, pero probablemente también hacer muchas otras cosas. El arte potosino, hay personas y hay compañías de arte que están muy arriba, uh-huh. O sea, que realmente están haciendo un muy buen trabajo hace mucho tiempo, pero no se les hacía caso. Porque resulta que San Luis es una ciudad conservadora y ha dejado de serlo. Uh-huh. Entonces, esto sí puede ser una forma de levantarse muy importante, ¿no?
Claro, otro motivo de celebrar y de, pues justo como hacernos consciente de ello, ¿no? De que la ciudad está cambiando, que el carácter un poco del potosino también está cambiando. Mucha gente joven ya como muy abierta, ¿no? Que a y percibir cosas distintas.
Literal, o sea, lo que dijimos en el video que hicimos justo para el matrimonio igualitario Juan Gallo y yo. Decíamos justo eso, para convertirnos en una sociedad más incluyente. Uh-huh. Creo que esa, la palabra, ahí lo tiene todo, ¿no? O sea, incluyente. Porque sí, al momento de ser conservadores, empezamos a excluir lo que no está dentro de lo que está, pues, socialmente, uh-huh, construido ya. Y ahorita sí fue como de que, pues ya lo tenemos que aceptar, ¿no? Y gente que no tenía ni idea de que se estaba peleando por el matrimonio igualitario, al momento de que pasó, por buena o mala que fuera la opinión, se enteraron. Existimos, estamos aquí y estamos luchando y estamos pidiendo nuestros derechos. Entonces, se enteraron todos.
Ahora, esa parte de se enteraron todos. Yo empecé a recibir una serie de tweets y una serie de cosas en donde decían, si vamos a festejar carranceando, y eso solamente quien ha vivido en San Luis Potosí, sabe lo que quiere decir, ¿no? Claro. Pero a ver, o sea, y otras personas estuvieron en el Jardín de San Francisco, que es, para quienes no conocen esta ciudad, ese es un jardín que tiene una iglesia protestante, uh-huh, y 1, 2, 3 iglesias católicas, uh-huh, no más.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, y de pronto la gente estaba festejando ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo este festejo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron?
Pues estuvo muy, muy, muy... O sea, al principio pensé que no íbamos a festejar, de hecho, uh-huh, fue lo que yo me imaginé, porque todos salimos del congreso gritando, aplaudiendo, abrazándonos unos a otros, todo muy bonito. Salimos, literal, yo creo que salimos, y me incluyo, de que salimos a firmar justo para lo de San Miguelito.
Exacto.
Todos salimos y nos formamos, así de que en una carpa que estaba ahí, uh-huh, para la San Miguelito. Y todo fue como de que, pues estuvo muy bonito y como que, pues, ¿no vamos a festejar? Uh-huh. Y como que la pregunta de todos era como, sí, ¿cómo lo vamos a festejar? Uh-huh. Yo creo que la mentalidad de nosotros estaba como tan 50-50, que uh-huh. no nos imaginábamos.
¿Qué esto iba a pasar?
¿Qué esto iba a pasar?
Bueno, además con los antecedentes de que toda la vida, por cualquier estupidez, lo habían echado uh-huh. para atrás, porque realmente los argumentos habían sido bastante insulsos.
Sí. Y créeme que sí me dio miedo que los del Frente Familiar estuvieran rezando. Dije, rezando me la van a tirar, me van a tirar el show. Entonces dije, no, ¿cómo creen?
Híjole, qué bueno que no estuve allí porque me empezó a inflamar.
Sí, claro.
O sea, en ese momento me había empezado a salir humo morado y luego huele, pero la bronca es que luego huele mucho azufre y me dicen que tengo que limpiar.
Hay un comentario muy bueno dentro de... se volvió un juego también. Un juego, yo lo quiero pensar que era un juego sano dentro del Congreso, de que gritaban, estudian biología, y alguien de la comunidad LGBT respondía, la pasé con 9. Uh-huh. Y entonces como que eran...
Tú le gritabas, termina la prepa, ajá. O Max gritaba.
Ajá, entonces era como algo shady dentro de, pues, algo que también se caracteriza de la comunidad LGBT, uh-huh. que no debemos de ser así, amigos. Pero entre estos insultos, alguien dijo así de que, ustedes son del diablo. Y alguien respondió así como que, pues claro, ¿de quién más, no? Entonces, sí. Como que las respuestas estaban muy, muy padres. Bueno, si yo, a mi punto de vista era como, no estamos respondiendo groseramente, uh-huh. estamos respondiendo con humor.
Sí. Ese es un punto que me parece muy importante tocar, porque además en los videos, que yo no pude seguir todos los videos, porque o seguías uno, o seguías otro, o sea, no tendría, o sea, tenía en ese momento el teléfono y la computadora, cada uno de ellos en diferentes streamings, pero aquí hay una parte que me parece muy importante y fue este sentido del humor que de pronto brotó así como algo efervescente, ¿no? Sobre todo por parte de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Porque entendemos que la gente conservadora en general el sentido del humor
no lo manejan
mucho, sí. ¿no? Pero además esta parte de aprender a reírse de uno mismo, ¿no? O sea, ustedes son del diablo, pues claro que esperabas, ¿no?
Yo estaba a punto de levitar. Dije, voy a levitarles y les voy a mostrar lo que es. Es el diablo, de verdad. ¿Sabes? Hubo un momento en el que una diputada dijo algo que también me pareció muy, muy padre. Ellos estaban gritando así como de que... pues familia natural y todo esto, ¿no? Interrumpían a cada rato. La verdad es que yo... Y creo que toda la comunidad estaba más interesada en lo que dijeran los diputados que en responderles. Entonces nosotros estuvimos... pues las partes donde los diputados están hablando, pues estábamos prestando atención, ¿no? Y una diputada se dijo así como de que, ok, esa es la educación que le dan a sus hijos. Eso que están haciendo ustedes es la familia natural. Porque si eso es, entonces... ¿Qué sentido tiene? O sea, están demostrando que no tienen valores, están ofendiendo a la comunidad, están gritándole a los diputados, están... O sea, y empezó como que a enlistárselas. Y nosotros fue como de que, bueno, nosotros no aplaudimos, nosotros hacemos chasquidos de dedo, y todos estábamos así que de que, yes, queen, o sea, porque sí, era eso, como de, pues les dieron una cachetadita con guante blanco.
Sí.
Y también como que, a partir de ese tipo de comentarios, nosotros dijimos, sí, es cierto, no tenemos por qué responderles a ellos de una manera agresiva.
Exacto.
Porque pues no somos la misma clase de personas.
Aparte tenemos como esta... enseñanza de vida, que nos han ido gritando por la calle, joto, maricón, y pues entonces aprendemos a responder. Eres joto, pues la neta sí, ¿no? ¿Te gusta la... ¿Puedo decir malas palabras?
¿Te gusta la... Ya no tenemos la censura de reina, ¿no? Así que puedes decir lo que quieras.
Sin filtros. Te gritan, ¿no? ¿Te gusta la verga? Pues sí, sí me gusta, ¿y qué? ¿Sabes? Entonces, esa misma forma de actuar y de accionar fue lo que aplicamos en el Congreso, ¿no?
Ajá, de que pinches fotos.
Pues son del diablo. La neta, sí, ¿y pues qué? Sí. ¿Sabes? O sea, aunque no sea cierto, ¿o sí? Uh-huh. Es como... Pues,
algunos.
Grítame lo que quieras, ¿no? O sea, no me vas a... Ya no me puedes ofender. Con tus gritillos ahí y todo.
Sí, no me voy a doblegar por lo... Exacto. Que me digas.
O sea, hemos pasado por más cosas a lo largo de la vida como para que una señora de edad avanzada nos esté gritando cosas. ¿Sabes? Es como, ok, señora, grite lo que quiera.
Y algo que también les debo reconocer es como de que, ok, a lo mejor veían por un bien... precisamente para ellos.
Sí.
No un bien común, como lo que estábamos haciendo nosotros. Y pero al momento de salir, yo sí tuve un poquito de miedo al principio de decir, y ahorita que salgamos...
Algo va a pasar.
Algo va a pasar. Y no, salió totalmente diferente, estábamos formados así de que para comprar un agua y yo estaba haciendo el comentario así que qué bueno que ganamos, que sé qué tanto. Volteo y atrás, literal, una familia totalmente natural. Se reconocían porque todos iban de rosa y de azul. Y fue como de que, ay, no tenemos cambio. Y yo, ah, pásale, señor. Y él, ah, no, muchas gracias, mijo. Y que, entonces fue como de que, ve, okay. O sea, no le afecta. No. En realidad no le afecta.
No pasa nada, ¿no?
No pasa nada.
No,
o sea,
no se acaba el mundo inmediatamente.
Exacto, o sea, no sonaron las trompetas del apocalipsis. No, señor. O
los
sea,
cuatro esto, jinetes.
Ni siquiera las campanas de la iglesia.
No, ni siquiera las campanas de la iglesia.
No, y eso que ya eran como las 12. Pero sí fue como de que. También. No sé. A lo mejor también lo tomaron como un ni modo. No pasó lo que queríamos nosotros. Hay que respetarlo.
Eso un poco. Y también un mucho. Que había mucha gente que no sabía que estaba yendo, ¿sabes? De los de la familia natural.
Tengo que contar algo dentro de la familia natural.
Viene.
Acá, chismecito.
A ver, un té. Échalo. Chisme gay, chisme gay.
Dentro de la familia natural había unos chavos que estaban gritando mucho. Yo casi no volteaba a verlos porque yo decía, no les pienso dar la atención que quieren. Pero una de esas, así que volteo. Literal era una expareja mía. Que,
okay.
Que tuve cuando estaba en la prepa y que actualmente está casado. Y sí fue como de que.
Con una mujer.
Ajá, claro. Okay. Claro.
Cabe aclarar.
Y estaba gritando como que, no, la familia natural y que hombre es hombre con mujer. Y entonces, sí llegó un punto donde dije, ay, cómo me encantaría subirme enfrente de tus papás y de toda tu familia natural. O sea, revelarte como de, yo fui tu novio en la prepa, ¿no te acuerdas? Claro que no soy quien para hacer eso, pero también me di cuenta que dije, claro, esto es, su familia natural está basada sobre muchas cosas falsas que le hacen creer a la gente que está mal y que los hacen cambiar. Entonces, sí me causó. Yo creo que al principio sí fue como de que, maldito, está gritando en contra mía. Pero ya después fue como más gracioso decir, ay, no. O sea.
Bueno, pero es que además, eso es muy importante porque en sí ya el concepto familia natural ya es una falacia. Es decir,
cada
familia
vez, natural. Cada vez la gente lo cree menos, ¿no?
Además. Yo creo que, por un lado, creo que sí. A menos aquí.
Sí.
Pero además es una falacia en el sentido de que la familia no es natural.
Ajá.
Es decir, la familia es una invención del hombre para evitar. Porque dijeron, bueno, si hay igual número de hombres que de mujeres, pues vamos a darle una mujer a cada hombre o un hombre a cada mujer. No sé cómo fue eso, ¿no? Uh-huh. Me imagino que todo comenzó por un lado machista, así que lo podemos imaginar. Pero nos repartimos uno con uno para no estarnos peleando, porque seguramente se estaban arrancando las orejas, las greñas y el cuero cabelludo. Justamente por eso, ¿no? Y ahí empieza, pero además ni siquiera una familia natural.
No.
O sea. Familia es una palabra que viene del griego y espero no estarme equivocando, pero sí viene del griego y la familia es los esclavos.
Okay.
O sea, era todo lo que era posesión del señor, su mujer o sus mujeres y sus esclavos. Y por supuesto sus hijos.
Ajá.
Eso era la familia. Entonces, a ver, ¿de dónde?
El concepto es más amplio, pero negativo, ¿no?
Claro, pero... Parte. Pero el asunto de la familia natural yo creo que tiene que ver mucho con estos miedos que puede estar teniendo la gente de ser descubierta de pronto, porque claro, si ya hay matrimonio igualitario, entonces yo ya no tengo que estarme ocultando, o ya no me debo, o entonces le estoy dando voz a esta gente con la que efectivamente tuve alguna vez algo que ver y... O sea, se vuelve peligroso, ¿no?
Sí, claro, en todo momento yo creo que sí. Cuando esta persona me vio, fue como que el momento que dijo, y ya no voy a gritar, ¿sabes? Entonces fue como que estas miradas de María Félix de que, qué bueno, mijito, siéntese y cállese, sí. Porque aquí ya no me va a callar usted.
Entonces, escupiste al cielo sí, y claro, te cayó en la boca.
Yo soy lo que cayó. Y entonces sí fue como de que hubo un momento en que yo decía, no puedo creer que estás gritándolo, tú, ¿no? O sea, es como de que, ok, si tú como persona, no quiero dar... más fama, pero si tú como persona, como Mauricio, claro, decidiste tomar otra vida de porque te dijeron, porque tú crees que es mejor para ti o por lo que sea. Que para mí, digo, desde un punto de vista, lo que hizo Mauricio, claro, si para él está bien, ajá, estás bien.
Hazlo, ¿no?
Pero deja de imponer a los demás tu ideología. Nosotros no estamos imponiendo ideología, que es lo que quiero tocar también en este tema, que es, están imponiendo ideología de género. Y la gente es como, es que ¿cómo le van a hacer a nuestros hijos? Pues todo el LGBTTTIQ. Y es como de que, señora, pues no se preocupe. O sea, yo, que no lo sabía, cuando yo recibí mis clases de ciencias naturales y de sexualidad y cosas así, pues a fin de cuentas, pues la naturaleza es la naturaleza. Entonces, uno, pues lo investiga a como de lugar, sí, ¿no? Pero sí es necesario que este tipo de cosas lleguen a temprana edad para que uno se conozca y para que uno no se aísle y no piense que está actuando mal.
Sí.
Pero aquí es en donde vienen estas premisas que están equivocadas precisamente. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos todo lo LGBTTTI? Bueno, señora, usted no le tiene que explicar nada a sus hijos. Para eso están las escuelas.
Claro.
Y para eso está la educación sexual. Ajá. Pero es que yo no quiero educación sexual. A ver, señor, momento. O sea, usted tiene gripa. Y resulta que aquí está la medicina, pero no se quiere tomar la medicina, pues siga con gripa. Ajá. Tan, tan.
Sí, es justamente también como esta forma tradicional de ver las cosas, porque las familias, los papás de las familias naturales no querrán que sus hijos tengan esta información en la escuela, pero ¿qué tal el internet, sabes? O sea, los niños ya manejan, es parte de su vida el internet, ¿sabes? Nacieron con esto y la información está al alcance de un clic, ¿sabes?
Bueno, de hecho, una de las cosas que estaba escribiendo que no he terminado es justamente eso. O sea, el grave problema es que la educación sexual en este momento que están recibiendo los chavos, niños, niñas, uh-huh, este, uh-huh, y puntos intermedios y anexas, es justamente educación del internet. El problema es que no es una educación científica.
Sí.
Y lo puedes ver en los propios chats de ligue, homos, heteros, lesbos, el que quieras, ¿no? La gente está teniendo sexo, la gente está cogiendo.
Sí.
Exactamente igual que en los videos pornos. Es espantoso. Porque además, si hay algo aburrido en la vida, son los videos pornos.
Ay, claro, eso no existe. Ay, no, es que sí, es fantasía. O sea, no. Hay que ser realistas.
Sí, está montado, o sea, está montado, por supuesto.
¿Quién va a durar 2 horas que dura el video porno? Sí, nadie. Sí.
Pues no sé con quién ha salido tu corazón. Pero,
ya, quemando gente, pero. No, pero eso es lo que voy, o sea, es. Te estás basando en una realidad que no existe.
Por supuesto.
Y en cuanto a información, es lo mismo.
No, o sea, pero, no es una forma de educar, ¿sabes?
No, pero además, o sea, los movimientos, las posiciones. Entonces, sí, claro, ¿qué pasa? Que de pronto llegan los chavos y se casan con las chavas, y las chavas esperan que los chavos tengan unos penes de 30 centímetros, ajá, ¿no? Y que además tengan el grosor de una naranja,
sí,
¿no? Y los chavos esperan que sus chavas tengan unas boobies, o sea, que parezcan balones de básquetbol, ¿no? Sí. Uh-huh. Y que además aguanten 27 horas y que brinquen diciendo ¡ah! ¡Ah! Ajá, ¿no? Ajá. Y de pronto resulta que la realidad no es así. Resulta que no tienen ni idea de cómo, ni cómo ni por dónde.
Exacto.
Pero toda la vida vivieron esa parte sexual inventada. Y entonces ves a la gente con la nalgadita, con el dime cosas sucias, con el... Y además, cuando le dices a la gente, cuando la gente dice dime cosas sucias, lo primero que hacen es reproducir lo que vieron en el video.
Claro.
Ni siquiera es algo que salga de claro,
y a lo mejor nosotros dentro, porque pertenecemos a una generación en la cual, pues, parte de nuestra educación fue mitad libros, mitad de internet, uh-huh, sabemos como que diferenciar un poquito, que también nuestros libros no eran como pues los mejores, pero sí sabemos diferenciar un poquito esta parte, pero hay mucha, la generación que viene ahorita, niños, o sea, yo he visto uh-huh niños en Twitter de 9 años, que para mí Twitter es una de las redes sociales más tóxicas, uh-huh, o sea, yo esto como de que la cierro una semana, la vuelvo a abrir, la cierro, o sea, porque yo todo el tiempo estoy pasando corajes con lo que leo y con lo que pone la gente y es como de que, ay no, qué feo. Y entonces es como, ¿cómo un niño de 9 años está aquí? O sea, y eso es una red social, como todas, uh-huh, donde pues tú pones lo que tú quieres y lo ve quien quiere.
O sea, no hay filtros
para mayores de edad. No hay filtros, ajá. Entonces es como de que, ok, tú señora, porque eso es lo que más pasa, ¿no? La señora que está pidiendo que no se dé la ideología de género es la misma señora.
O educación sexual.
Ajá, es la misma señora que no le está, o sea, por estar exigiendo que no se dé la ideología de género y la educación sexual, uh-huh, no le está prestando atención a su niño que está en un celular, uh-huh, que está todo el tiempo metido ahí, que su educación depende de eso.
Sí.
Entonces, sí, podemos sacarle mucho provecho al internet, y lo digo yo porque, obviamente, en esta etapa donde tú dices, ¿quién soy? es cuando empezaste con estos grupos de las redes sociales, que grupo de gays de San Luis, y te metías así como que, ay, pues por curiosidad, a ver quiénes son, ¿no? Y empezabas a encontrar este grupo de amigos y empezabas a decir, ah, pues no soy el único, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene unos beneficios por esa parte, pero sí en la parte de que no debemos de confiar tanto en la información que está ahí. Hay que validarla muchas veces.
Sí.
Yo hace poquito me estuve peleando con una persona que estaba en contra del aborto y me mandó unos posts de que este aquí dice, y los leí y dije, o sea, ¿te estás dando cuenta quién es la fuente? O sea, la fuente no es, o sea, es una persona, es un blogger. O sea, le vas a creer más a él que a un libro que de medicina. Uh-huh. O por ejemplo, a mis amigos que estudian medicina. O sea, le vas a creer más a un post que a estas personas que pues estudiaron una carrera pues que en sí es pesada. Uh-huh. Porque pues es mucha información. Entonces sí me quedé como de que, ¿por qué la gente basa eso en el internet? ¿No? Uh-huh, claro. No todo en el internet es bueno.
O real.
No, la gran mayoría no sirve para nada. Pero vamos a regresar un poquito al asunto del matrimonio igualitario, nos queda muy poco tiempo. Y parece ser que hubo, no sé si eso está corroborado, que hubo algunas consecuencias posteriormente al matrimonio igualitario. Parece ser que después hubo amenazas y cosas por el estilo. ¿Alguien sabe qué pasó?
Iniciaron cuentas de Facebook. Obviamente, pues...
Falsas.
De estas que ponen la fotografía como de, pues, de bajada de internet y todo súper bloqueado. Comentaron muchos de los posts de periódicos y de personas activistas que estábamos festejando, pues, la parte del matrimonio igualitario. Y empezaron a... creo que el más sonado fue una persona que empezó a decir que ya había juntado gente y que iban a salir al centro a golpear homosexuales. Uh-huh. Entonces, sí, claro, yo lo puedo tomar como decir, es un perfil falso, no me consta, entonces, bye. Pero justamente es eso lo que tratamos de no dejar pasar.
Sí.
¿Sabes? Ese tipo de discriminación y ese tipo
de amenazas.
De comentarios que incitan a la gente a que hagan eso. Es como, ¿por qué? ¿En qué te afecta? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Y es... A mí se me hizo muy absurdo. Y justo en ese momento es como de que, ok, no sabes a qué chavito, porque pues obviamente hay muchos chavitos, uh-huh, entre 14 y 15 años, o uh-huh, más chicos que van al centro y que están con sus parejitas ahí en las plazas, justo en la Plaza del Carmen, ahí.
¿A poco?
Donde está la fuente, ahí es donde hay más parejitas.
Ay, no me digas.
Enfrente de la iglesia, ¿cómo de que no?
¡Ah, huevo!
Y entonces, es como de que, oh, qué riesgo, ¿sabes? Sí. O sea, por lo menos yo podría decir, ya como una persona adulta, digo, puedo defenderme, puedo gritar policía o algo así, pero cuando estás más chico eres más vulnerable.
Claro, sí. Es más vulnerable porque además muy probablemente se están escondiendo.
O te sientas intimidado y sepas que si tú le dices a la policía, pues la policía le va a hablar a tus papás.
Por
y
eso. Estás... O sea, exacto. Si se están escondiendo de la propia familia, ¿no? Y por eso es que hay que trabajar mucho también el asunto de las familias.
Sí. Exacto.
Que eso es algo que creo yo que faltó. Un poquito como de apoyo, pero bueno, San Luis es una ciudad compleja para manejar ese tema, ¿no? Pero bueno, finalmente no pasó a mayores, ¿no?
Pues, por ahí yo sé de algunos conocidos que hubo repercusiones en sus trabajos, por ejemplo, ¿no?
Ok,
que fueron despedidos porque fueron, no quiero decir evidenciados, pero en las noticias que estaban publicando en internet, uh-huh, de las plataformas digitales, pues sale esta gente de la comunidad LGBT exigiendo que la votación sea a favor, ¿no? Y entonces, de pronto, pues se vuelve viral, la gente lo empieza a ver, y algunas de esas personas que salen en la cámara han sido como despedidas de su trabajo, justificadamente, ¿no? Por eso.
Precisamente las personas que iban al Congreso, que fueron todas las reuniones que hubo en el Congreso, y que justamente posaron para alguna foto... Uh-huh. Y fueron las que fueron afectadas. Entonces, uh-huh, sí fue... Por parte de nosotros, puedo decir como que Van Galle y yo, pues sí, el consejo era como, con Apret, uh-huh, no hay de otra. O sea, no lo dejes pasar. Uh-huh. O sea, porque muchos decían, es que yo sospecho, o sea, me despidieron sin razón alguna.
Pero casualmente.
Casualmente, ¿no? O sea, cuando no tienes ningún problema, cuando tú estás súper bien en tu trabajo, era como que me despidieron sin razón alguna. Uh-huh. Pero casualmente tus publicaciones acerca del matrimonio igualitario, pues todas eran públicas, porque lo que queríamos era hacer ruido.
Sí.
Entonces era como de que, era por eso. Justamente pasó eso y empezaron estos problemitas. Entonces, con APRED, claro. Y sea o no la razón, pues que se investigue. Uh-huh. Que se investigue realmente cuál fue la razón de ser despedido.
No, además, si son muchas personas.
Uh-huh. Uh-huh.
Es más fácil que Conapred, porque digo, tampoco es que Conapred sea la última Coca-Cola en el desierto, ni mucho menos, uh-huh. Pero cuando ya hay una presión social y una presión mediática, uh-huh. Ahora, ¿qué pasó con estos casos? ¿Lo hicieron?
No sé, eso no lo sé, ¿eh? Me quedé solo como con esta noticia de que... Ah, no, sí, uno de los de mis conocidos sí me dijo, porque me estaba platicando y yo así como, no puede ser, o sea, ¿y qué vas a hacer? Le dije, ¿vas a meter como denuncia? Y me dice, claro, ya está hecha, ¿no? Entonces, también como invitar a la gente que esté escuchando esto, que en algún momento de su vida se haya sentido como discriminado o haya sido despedido injustificadamente, hay instancias a las que puede recurrir, ¿no? Para resolver esta situación y sentar un precedente para que la gente que está haciendo estos despidos, pues se la piense antes de volverlo a hacer, ¿no? O de plano, evite hacerlo nunca más porque no está bien, ¿no? O sea, no está padre que tú te expresas y que apoyes algo en lo que crees y que por eso hay repercusiones en tu vida laboral, ¿no?
Claro. Y me parece que es muy importante y esperemos que no haya más repercusiones. Uh-huh. Es decir, no es solamente el asunto del despido, es después que pueda no haber una contratación.
Sí.
Así que espero que se trate de algún profesionista que tenga manera de trabajar por su cuenta.
Sí.
O de algunos profesionistas que tengan manera de trabajar por su cuenta. Incluso de formar su propio despacho. Algunas hay soluciones.
Hay.
Pero el hecho de que haya soluciones no aminora, claro, el daño causado, claro, de ninguna manera, ¿no?
Sí, claro. Yo, por ejemplo, estoy justamente en un caso similar en el cual se está llevando, pues, por la parte de recursos humanos, pero de todas maneras yo ya hice mi denuncia al CONAPRED. Pero la diferencia era como de que a mí ya no importa la parte de que me hayan despedido, sino... yo creo que ese es el pensamiento que tenemos que tener. Como, ¿y los que vienen? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, a ti ya te despidieron. A ti ya te discriminaron, ya todo. Pero, ¿qué va a pasar con los que vienen?
Uh-huh.
Entonces es como, no podemos permitir que se sigan cometiendo estas injusticias. Porque por eso pasan. Porque nunca les ponemos un alto.
Uh-huh.
Entonces, a la gente que nos escucha es, ¿te sacaron del café? Con APRED. Te sacaron del antro, porque me ha tocado aquí en San Luis, varios amigos así de que nos sacaron del antro porque estábamos bailando dos hombres abrazados o dos mujeres abrazados, y es como de que no tenían por qué.
Uh-huh.
No tenían por qué. Que porque no era un bar gay, no tenían por qué de todas maneras. O sea, ¿alguna vez han visto a gente heterosexual que la sacan de estos antros gays?
Sí.
Porque son muy famosos para los heterosexuales, yo creo que van más heterosexuales.
Sí.
Entonces es como de que no. Entonces, ¿por qué a nosotros sí? Entonces, no dejen pasar, por más mínima que sea, que, no sé, el señor del parking te dijo que no le voy a estacionar su coche. Y tú obviamente sepas que es por homosexualidad, porque no solo pasa en eso. Ha pasado a gente que le han cancelado los Uber en el momento en que ven que son travestis, uh-huh, que son homosexuales. Entonces, no lo dejes pasar. Uh-huh. O sea, anótate.
Ah, y además, especialmente con Uber, ¿no?
Ajá.
Porque una de las empresas que se anuncia con más bombo y platillo en la marcha de la Ciudad de México, fue justamente Uber, ¿no? Y de pronto resulta que tenemos esta situación. Y además creo que eso hay que hacerlo público.
Sí, claro.
Porque finalmente podríamos hacer una enumeración de marcas, ¿no? Que cooptaron absolutamente la última marcha de la Ciudad de México. Era impresionante.
Uh-huh.
O sea, El comité que abría la marcha, pues, gente que no tenía ni idea de lo que era una marcha, agarraron sus pancartas y pum, se largaron y llegaron al Zócalo en tres patadas.
Uh-huh.
Y entonces la marcha, como es un poquito más lenta, realmente le abrió un banco.
Uh-huh.
Y estaba ese banco y estaba otro banco y era un desfile de carros alegóricos de empresas que abrían la marcha,
uh-huh,
¿no? Para que después resulta que tú llegas al banco y no te quieren abrir la cuenta, no te dan la cuenta adecuada o que quieres tomar un Uber y no funciona, o sea, y no puedes, o que, etcétera. O sea, hay una enorme cantidad de empresas que se están mostrando a sí mismas como amigables y que resulta que no lo son.
Precisamente la empresa donde trabajaba en este mes sacan 1000 comerciales acerca de pues de la comunidad LGBT. Hacen, creo que también su propia marcha. Creo que están también incluso dentro de la marcha en la CDMX.
Sí.
Entonces, sí es como que me saca como un poquito de contexto decir, ok, como por qué le vendes esa idea a los demás cuando dentro de tu empresa existe la homofobia. Uh-huh. O sea, no puede estar pasando. O sea, el hecho de que digas, ay, no, nosotros contratamos a todos. O sea, una cosa es contratar y una cosa es el trato que se da dentro. O sea, porque puede estar la persona trans, sí, te contrataron, pero obviamente hay discriminación y la dejas pasar. Uh-huh. Entonces, eso es lo que digo, no puedes ir a una marcha o justo tú como marca presentarte como somos gay friendly, porque pues esa es la palabra más popular, ¿no? Como de que de las empresas, cuando no lo son realmente, cuando lo único que quieres es el mencionado dinero rosa.
Eso se llama pinkwashing. Uh-huh. Y ese pinkwashing es eso justamente, o sea, el decir nosotros aquí somos muy maravilludos para poder usarlo como un ardid publicitario, uh-huh, y que a la mera hora resulta que no es cierto. Y hay muchas empresas.
Pequeñas, o sea,
pequeñas y medianas y grandes, ¿eh? Sí,
porque aquí en San Luis pasa también.
Pero estamos hablando, bueno, pero lo que pasa es que aquí hay una serie de transnacionales que tienen plantas y tienen fábricas y tienen cosas. Y estas empresas son justamente las que están haciendo el pinkwashing. Entonces,
sí,
creo que sí hay que denunciarlo.
Claro.
Y creo que hay que hablarlo. No es importante si lo hace la persona o si lo hace alguien cercano a la persona, pero que se diga, ¿no? Porque tampoco queremos finalmente poner en riesgo el trabajo y la salud y la integridad de la gente, ¿no?
Claro.
Porque digo, no, si hacemos una cruzada fuerte, pues vamos, esto tendrá consecuencias. Pero bueno, gracias por este testimonio, Ula. Realmente era algo que necesitábamos y lo necesitábamos para, pues para hablar justamente de este pinkwashing que está sucediendo, ¿no? Y que finalmente hay empresas, y no mencionamos cuál, simplemente algunas de las empresas que se anuncian como gay-friendly como patrocinadoras de la marcha, ¿no? Que claro, una marcha con 300,000 personas es más grande que un es casi del tamaño del carnaval de Río, ¿no? Uh-huh. Bueno, del Río no, pero probablemente del Sao Paulo sí, ¿no? O sea, es muy grande, entonces tiene mucha visibilidad.
Claro.
Y obviamente, además, utilizan todavía el morbo de vamos a ver a los jotitos, vamos a ver a las dragas, vas a ver, ¿no? Puros colores y puras cosas, pero vamos a ver quién es joto, ¿no? Uh-huh. Sí, todavía claro, se usa ese morbo que sale en la prensa y entonces están las marcas anunciadas en la foto de la prensa y eso, evidentemente, deja mucho, mucho, mucho dinero que jamás está llegando como inversión para
las
ayudar a la comunidad.
Sí, claro.
Para las asociaciones o vamos, para la comunidad. Yo probablemente no lo haga una asociación, probablemente lo haga directamente la marca,
uh-huh,
¿no? Pero yo no he visto a ninguna marca de pizzas o ninguna marca de refrescos o ninguna marca de todo esto llegar y traer agua a los diferentes lugares. Uh-huh. Yo nunca he visto, o sea, agua o pizzas o qué sé yo, ¿no? O sea, si es, digo, por decir, ¿no? Yo nunca he visto a esta gente banquera decirle a las personas, bueno, a los adultos mayores o a la gente gay o lo que sea, les vamos a dar unos créditos, exactamente igual que existen créditos para parejas de cierta edad y todo eso que tiene tarifas preferenciales. Bueno, se podría hacer también, nunca lo he escuchado, que eso se refiere a la gente gay, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, Ula, por denunciar esto. Me parece, sí, que es muy, claro, valiente de tu parte. Sí. Y me parece, además, que es muy acertado. Y, Van Galle, muchas gracias también por tu participación. Ya nos extendimos un poquito más de lo que teníamos planeado.
Sí.
Y me encanta, y seguiremos aquí hablando porque, híjole, pues, para que nos callen, está grueso.
Oye, para cerrar, antes de cerrar, me gustaría como lanzar esto también. Hablando justamente de las publicaciones de odio, de querer como linchar, de querer como golpear a gente de la comunidad en el centro de San Luis Potosí o en cualquier centro de cualquier ciudad. Quiero también que quede como muy claro y que la gente sepa que en la misma comunidad se están generando redes, ¿sabes? O sea, poco a poco nos estamos como conociendo más todos. Y creo que empezamos a brincar todos por todos, ¿sabes? O sea, ya no es como ya no es mi pedo, es tuyo, arréglatelas, ¿no? Uh-huh, aunque los dos seamos gays o lesbianas, lo que sea. Ahorita ya empieza a ver esto de, le haces algo a esta persona, aunque no lo conozca, yo también brinco por él, ¿no? O por ella, ¿sabes?
Claro, y esto finalmente tiene que ver con una base fundamental, ¿no? Dentro de esta lucha, y es el asunto de salir del closet.
Claro.
En el momento en el que tú ya no estás en el closet, no tienes nada que perder.
Claro.
Y el que nadie tiene que perder, pues nada teme.
Exacto. ¿No? Exacto.
Así que, pues bueno, esperamos que también la gente empiece a recapacitar su closet, ¿no? Sí. Y realmente empiece a abrirlo. No pasa nada. No pasa nada. Y cada vez pasa menos.
Sí.
Y a fin de cuentas, darle sentido a la palabra, ¿no? Comunidad. Uh-huh. O sea, para eso estamos, ¿no? Es como lo que acabamos de mencionar, el problema de esto de los despidos. O sea, asesórate. No tienes que quedártelo tú, no tienes que callártelo tú. Es como, aquí estamos todos para apoyarte. Y de eso se trata, ¿no? O sea, como salir juntos, ya nos dimos cuenta que eso es lo que funciona.
Sí.
Entonces, vamos para adelante.
Y seguirá funcionando.
Seguirá.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Un Arroyo, Iván Galle. Y nos escuchamos en otro programa, espero yo pronto.
Sí.
Y claro, a usted que nos escucha, le damos las gracias por su presencia y que pase usted muy buenos días, tardes, noches en el momento que esto sea escuchado. Gracias.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.